COPE Andalucía.
Estar informado.
En el puente más largo del año, Andalucía es el destino favorito de muchos turistas. A esta hora, la ciudad de Sevilla se prepara para la procesión de clausura del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, que saldrá desde la Catedral de Sevilla mañana. 8 imágenes van a recorrer las calles de la ciudad de forma extraordinaria. Pero esta tarde ya hay ambiente porque ya procesionan a la catedral algunas imágenes. La primera será la Esperanza de Triana, después el Cachorro. Así que en una hora, a las 3 de la tarde, empiezan esas salidas, empiezan estos recorridos. Y esta noche Sevilla va a vivir una madrugada a las puertas del invierno. La Macarena y el Gran Poder, el Señor de Sevilla, salen esta noche de sus templos camino a la catedral. Más de 1 millón de personas llegan a Sevilla para vivir este momento único. Así viven las horas previas en el barrio de la Macarena.
Estamos celebrando con júbilo y alegría que la Virgen de la Esperanza va a salir de manera extraordinaria y va a estar con nosotros de una manera más alegre que cuando nosotros efectivamente salimos el Viernes Santo.
Y un gran atractivo turístico es también en este puente la ciudad de Jerez de la Frontera. Según el sector, tiene picos de hasta un 90% de ocupación durante estos días. En las calles y en las puertas de algunas iglesias se escuchan las tradicionales zambombas. Unas 50 zambombas podemos ver en estos 4 días en la ciudad gaditana. Sí, zambomba, no zambomba, ni zambomba, la zambomba. ¿Y cuáles son las raíces de esta tradición? Elena Rivero nos cuenta que las zambombas se remontan a aquellos años en los que los vecinos se reunían en los patios, en los corrales, para compartir villancicos al calor de una lumbre antes de la Nochebuena.
Los trabajadores de las bodegas llevan sus vinos, las mujeres hacían sus guisos, los polvorones, los dulces de Navidad, y bajaban al patio de vecinos de la casa y cantaban, bebían y comían hasta que el cuerpo aguantase, ¿no?
Hay muchos que viajan para ver alumbrados navideños, como el del municipio cordobés de Puente Genil, que es el primero que se enciende en la Navidad, o el de Málaga, uno de los más visitados, ojo, no solamente de Andalucía, sino de toda España, Carmen Cerván.
Este es el segundo fin de semana que en Málaga vamos a poder disfrutar del alumbrado navideño, que tiene su epicentro en Calle Larios, con un espectáculo de luz y de música que se conoce en toda España, incluso fuera, tanto que la propia María Carey se hizo eco en sus redes sociales hace algunos años. Su famosa canción de Navidad sigue sonando cada tarde-noche en los 3 pases del espectáculo en la vía más céntrica de la ciudad. Un espectáculo que nadie se quiere perder, y el puente de diciembre es siempre uno de los momentos de mayor afluencia. Hasta cuesta caminar por la zona de la cantidad de gente que se acerca a ver las luces. Aunque eso tiene sus incomodidades, para el malagueño de a pie, desde luego tiene una parte muy positiva, de la que se benefician comerciantes como Rafael. Es dueño de una tradicional zapatería, Calzados Godi, junto a Calle Larios.
El chic cambia cuando se encienden las luces. Empieza la gente con las compras de Navidad, no solo los regalos, sino los zapatos para vestir, para salir, para...
Aunque este comerciante confiesa que en el horario de los pases navideños en Calle Larios nos dedicamos más a mirar que a comprar.
Mucho bullicio, muchísima gente, y a lo mejor no es el mejor momento comercial.
¿Y los hosteleros? Antonio González es propietario de 2 restaurantes bajo su marca Araboca.
Tenemos que anticiparnos mucho la apertura porque hay muchos clientes que después de los espectáculos de luces vienen a vernos. Ahora aumentamos el volumen de personal casi un 20% con respecto a lo que era un mes anterior, y todo esto se mantiene ya hasta que los Reyes Magos se despiden de Málaga.
Te doy un dato, los pequeños comerciantes del centro de Málaga calculan que en Navidad facturan un 30% del total de todo el año.
Nos quedamos con ese dato, gracias Carmen. Es una historia además que también puedes escuchar en cope.es/Andalucía. Buenas tardes, soy Yolanda Aguirado, y con este puente terminamos un 2024 que está siendo muy bueno para el turismo. Desde la Consejería de la Junta de Andalucía confirman ya que vamos a batir un nuevo récord y que vamos a superar los 34 millones de visitas del año pasado. Pero hay algo que en estos momentos preocupa mucho a los hoteleros, preocupa al sector. Te estoy hablando del registro de viajeros que impone el gobierno central. Este registro de viajeros obliga a las personas que nos quedemos en un hotel o en cualquier otro alojamiento a facilitar datos confidenciales, como es el caso del número de cuenta, del número de tarjeta de crédito o la relación que tenemos entre los huéspedes que nos alojamos. Cuando son las 13.52 minutos de la tarde, saludo a Juan Zapata, el expresidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el pasado 2 de diciembre entraba en vigor esta norma. ¿Cómo lo están viviendo los hoteleros? ¿Estáis recabando esos datos que exige el Gobierno central?
Bueno, evidentemente los datos que no tenemos no los podemos dar. Y nos vamos a pedir un dato de una tarjeta de crédito. porque ya digo, hay una norma que nosotros no podemos manipular ese dato, además unida al nombre, al apellido, a la fecha de caducidad y al importe de la transacción. Es que no, nosotros no lo tenemos por ese lado, el importe lo podríamos decir, el nombre de apellido también, pero es que el número de tarjeta no lo tenemos.
¿Temen que el registro de viajeros pueda perjudicar al turismo andaluz?
Pues sin duda, es decir, estamos en un mundo competitivo, o sea, competimos a diario con otros destinos, con otros productos y hay mercados emisores que además no están acostumbrados a esto porque por contra y por otro lado pues las leyes europeas también parece que dicen lo contrario, o sea que la toma de datos particulares de los ciudadanos pues debe ser razonada, no invasiva, etc, etc. ¿En qué magnitud? Pues no lo sé, pero aceptar, pues puede aceptar, evidentemente. A nadie le gusta que le tengan absolutamente fiscalizado la tarjeta, el acompañante, cuando va, cuando viene, en fin, es que es un poco exagerado.
Pues Juan Zapata, presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, gracias por atendernos y buenas tardes.
COPE Andalucía.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
Con Hojaldrinas Mata, una marca registrada de Mata, las hojaldrinas a punto de Navidad. Te cuento que son días de diversión y de mucha fiesta, pero mucho ojo con el alcohol en estas fechas. Esta semana hemos conocido la última encuesta sobre alcohol y otras drogas en España. Si nos comparamos con el resto del país, Andalucía es la región con menos consumo de alcohol entre los 15 y los 64 años. En COPE de Andalucía queremos saber cuándo empiezan nuestros jóvenes a consumir alcohol, bien pues cerca de los 17 años, un poquito antes de cumplir los 17, y queremos saber qué consecuencias puede tener el alcohol a largo plazo para nuestros jóvenes, es decir, si el consumo de alcohol puede llevarnos a otras adicciones. Antonio Pelayo es técnico de prevención de Huelva de la Red Pública de Atención a las Adicciones en Andalucía.
Las adicciones normalmente nunca vienen solas. Cuando una persona es adicta suele tener relacionado algún otro tipo de comportamientos adictivos, ¿no? El alcohol está muy relacionado con el juego de apuestas, ¿no? Si es en caso de estar relacionada con el ocio nocturno, también con el consumo de cocaína.
Para reducir el consumo de alcohol, la prevención es clave.
La principal manera y la más importante es que la sociedad adulta sea un buen ejemplo para los menores, que ahora mismo no lo es. Entonces, si la sociedad adulta ofrece modelos saludables, es la manera más preventiva, lo que nosotros llamamos prevención ambiental. Es hacer más fáciles las opciones más sanas. Cosa que en este momento es difícil en algunas ocasiones.
Y con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, son muchos los que no se olvidan de los más necesitados. Este año, con más motivo después del paso devastador de la Dana por Valencia, que te recuerdo dejaba muchas familias sin recursos. Bueno, pues un grupo de jóvenes, son muy jóvenes, son de Sevilla, y se han presentado como voluntarios, están preparando una campaña de recogida de juguetes para los niños de los pueblos damnificados. Quiero presentarte a Laura. Ella y sus compañeros de facultad han estado hasta dos veces ya en el municipio valenciano de Massanassa y nos cuenta que hay pueblos donde llevan muchos días sin recibir a voluntarios.
Pero este último fin de semana nos hemos encontrado solos allí. Nos dijeron los vecinos que llevaban sin recibir a voluntarios 10 días. Que lo que más necesitaban era el acompañamiento, la escucha. Necesitaban un abrazo y pues simplemente pasar tiempo con ellos.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Y ahora nos vamos hasta Fuengirola. Un hombre ha muerto asesinado a tiros la pasada madrugada. La Policía Nacional trabaja en estos momentos para aclarar lo sucedido. Cerca de las 2 de la madrugada localizaban en la calle a un hombre con varios disparos, hasta 10 disparos. Había recibido uno de ellos en la cabeza. Como te digo, la investigación en estos momentos continúa abierta.
El trato era que nos amáramos hasta que desaparecieran los miedos.
Tenemos un trato, nos seguimos escuchando en cope.es/Andalucía. Ahora escuchas Mediodía Cope fin de semana con Antonio Raiz.
El trato era que cantáramos aunque el barco se estuviera hundiendo.